De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
De uno en Onda Madrid, con Nacho Cerezo en la realización técnica. Tiempo para charlar, para conversar, para conocer a nuestros invitados y para saber qué es lo que hacen, qué es de su vida. Elisa Matilla, qué es de la tuya. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien hallada. Pues estoy muy bien, estoy muy contenta con esta función de teatro que me está dando tantas alegrías.
La gibraltareña, Lola la gibraltareña, en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
En el Bellas Artes, eso.
Pero bueno, lleváis de gira con esta función un tiempito y lo que os queda.
De gira llevamos 2 años realmente, desde que estrené hasta ahora, 2 años prácticamente por toda España. Y ahora eso, ahora aparcamos un poquito en el Bellas Artes a las 10 de la noche los sábados. Y feliz porque es una función que me encanta hacer, que la disfruto y que... Y que todo, de verdad, que todo...
Que todo es bueno.
Esta función es buenísimo.
Es que cuando todo es bueno, pues hay que decirlo, hay que reconocerlo.
Sí, sí, sí.
Y es que trabajar con Juan Luis Iborra, que él dirige y además es un texto suyo.
Sí.
Y un texto hecho para ti.
Hecho para mí, fíjate qué cosas, ¿eh?
Menudo regalazo para una actriz.
Sí, porque estas cosas ya no se suelen hacer. Quiero decir que antes todavía los autores escribían mucho para los actores que conocían, pero llevaba mucho tiempo sin hacerse. Él quería contar esta historia de Gibraltar, porque él fue algunos veranos al campo de Gibraltar y dice que en cuanto tuvo claro qué era la historia que quería contar y que era una prostituta y que a través de sus vivencias quería hablar un poco de esta época, él pensó en mí. Él, de hecho, fíjate si pensó en mí, que no me dio el texto. Me dije, tengo un texto para ti, pero te lo voy a leer yo.
Te lo leyó el propio Juan Luis Iborra.
Sí.
¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo
y hacía mis tonos. Es que me imitaba, es que sabía cómo los iba a hacer. Entonces, pues...
¿Qué cara se te quedó cuando...? Claro, yo me imagino ese Juan Luis Iborra en tu casa, no sé dónde fue,
en tu casa
o en la
Juan
suya.
Luis, en casa de Juan Luis Iborra.
Leyéndote el texto, haciendo tus tonos, imitándote.
Sí, imitándome. Sabía prácticamente... Hombre, luego las cosas evolucionan evidentemente en los ensayos, pero sí que era un zapato para mí. Yo lo vi el día que me lo leyó y dije... Pues,
el día
sí,
que
también,
te lo probaste, sí, te sentiste cenicienta totalmente.
Sí, porque además es un lenguaje que a mí me gusta mucho y que me parece muy importante para contar las cosas, que es la tragicomedia. Yo creo que la tragicomedia es un lenguaje que es muy nuestro y en el que yo afino muy bien la cuerda. Yo sueno muy bien en
Os
ese
Os movéis
en
muy
ese
bien
tono,
los dos,
sí.
Juan Luis Iborra y tú, en
sí,
ese terreno.
Sí.
Claro, porque partimos, podríamos decir, una comedia, pero Lola, la protagonista que eres tú y tú,
y yo,
circunstancias, sí, la protagonista y el elenco actoral, arranca en coma, está en coma.
Eso
o sea, que esto, partir de una comedia, de una situación así tan trágica, una prostituta en coma, ya.
Claro, es que tú lo cuentas y a veces me da como... Es una comedia... Claro, y empiezas a contarlo y dices, pero ¿cómo va a ser una comedia una señora que está en coma, que es prostituta, que la ha abandonado, que su familia está separada y tiene media familia en el campo de Gibraltar, media familia en Algeciras? ¿De verdad es una comedia? Pues sí, es una comedia. Y la gente se ríe pues porque este tono es así la tragicomedia, sobre todo porque además Lola aprende a reírse de la vida. No es que no se tome la vida en serio, sí, por supuesto que sí, pero aprende a reírse de las desgracias, ¿eh? Yo creo que a mí Lola me parece una lección de vida. Una lección de vida porque al final el resumen es no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas.
Esa sería una de las cosas que te ha enseñado a ti,
este
Lola,
personaje,
a ver la vida
sí,
a lo mejor
luego,
de otra manera.
Porque luego no tiene moralina la función, no es si haces esto te va a ir mejor, no tiene nada de eso. Pero sí que uno aprende que a veces los traumas, cuanto más vueltas le des y más pena sientas de ti mismo, a veces no ayuda nada.
¿Y tú a Lola qué le has dado? ¿Qué le ha dado Elisa Matilla a Lola la gibraltareña?
Energía. Yo creo que el personaje de Lola lo que tiene es mi energía, que yo tengo mucha en el escenario además y me gusta trabajar con ella. Es lo que más me gusta del teatro, que no solo sea una voz, un sentimiento, que sean también unas manos, un cuerpo, una forma de tener fuerza, ¿no? Cuando cuentas la historia. Y esto es lo que yo creo que le he dado más a, a gibraltareño, ya que yo he utilizado un poco mi energía en el personaje para llegar al público.
Una energía que no decae, entiendo que esto es un reto porque es un texto difícil, o sea, hablamos de comedia, sí, pero es un reto, es mucho tiempo en el escenario.
Y un monólogo.
No tienes efectivamente quien te dé la réplica. Y esa energía, insisto, que no decae, tienes que acabar exhausta, ¿no? Después de cada función.
Para mí es esencial, sí. Sí, la verdad que sí. Tengo 2 horas donde me dura la adrenalina.
Descompresión.
La adrenalina. Sé que te da el subidón de adrenalina en el escenario y luego tarda en bajarse 2 horas. Cuando yo siento que se ha bajado, me duermo. O sea, lo más vale que estés cerca de la habitación porque caigo redonda.
No,
caigo
me extraña.
Redonda. Sí, la verdad que es un desgaste de energía bastante fuerte, pero al fin y al cabo es un regalo y todos estamos un poco enganchados, ¿no?, en esta profesión, a esa adrenalina que te dan las tablas.
¿Ese es uno de los motivos por los que tú quisiste ser actriz?
No sabía que esto pasaba. Yo me pareció importante que hubiera alguien allí encima que a mí me estuviera transmitiendo emociones.
En el escenario, eso primero fue una toma de contacto como espectadora.
Como espectadora, sí, como espectadora. Yo dije, ¿por qué esta señora que estaba viendo Anillos para una Dama, además, por qué me está haciendo un pellizco en la tripa, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y cuando empecé a entender lo que era, dije, no, es que yo quiero hacer esto.
Quiero emocionar
ese catalizador de emociones entre unos y otros y llegar, porque te soy sincera, yo pensé, dije, yo creo que yo esto puedo hacerlo bien, puedo transmitir emociones bastante.
¿Cuándo fue esa chispa? ¿Qué edad tenías?
Pues entré en el conservatorio a los 16, 15, 14 como mucho. A los 14 yo creo que ya dije un poco más en serio, no, yo quiero hacer esto, sí.
¿Tú como actriz te formaste en Sevilla?
Sí, me formé 3 años en Sevilla y 1 en Madrid. Luego volví, porque en Sevilla eran 3 años, aquí hice 1 de oyente, luego volví a Sevilla y seguí estudiando un tiempo y tuve como año y medio más de formación con otros métodos de interpretación, con los que eran más desconocidos para mí, pero que también me ayudaron mucho.
Estamos hablando en pasado, pero yo entiendo que un actor, una actriz, al final es un oficio que requiere estar en permanente formación.
Permanente formación. Sí que luego conviene mucho formarte por tu cuenta, sobre todo para la voz.
Y es un aprendizaje continuo de cada papel, igual que estamos hablando ahora de Lola,
cada personaje
te enseña o te
enseña
descubre algo
cosa,
de ti mismo.
Te enseña una cosa. Es verdad que como método de interpretación está muy bien conocerlos todos, porque así te puedes hacer tú el que sabes cómo, cojo este poquito
sí, porque
de este.
Se habla de métodos y eso realmente. ¿A un actor le funciona el aplicar un método?
Pero a mí es que no me funciona.
Tú tienes tu propio método.
A mí no me funciona. De hecho, yo trabajo con la... no trabajo con la cuarta pared. Yo miro al público. Ellos están, por ejemplo, aquí en Gibraltareña, les hablo y yo siempre les escucho.
Cómplice, ¿no?
Sí, y siempre les escucho.
Aunque estén en silencio, aunque estemos en silencio en el patio de butacas.
Aunque estén en silencio, yo les escucho. Que intento saber dónde están, qué les está pasando, qué les está llegando, qué no. Esto por lo menos siempre lo intento, no todas las funciones lo consigues, no todas las funciones consigues escucharles.
Esto que dices me llama poderosamente la atención. Siempre se ha dicho eso de en el teatro cada función es única.
Sí.
Y hemos hablado de la complicidad del público, de cómo tú te la ganas en Gibraltareña. Pero yo entiendo que a lo mejor un actor, el público que tiene cada noche puede ser determinante. Hay noches especiales en las que hay una química, una magia especial, que tú notas que ese público realmente ha entrado en tu juego. Y hay otras que son más frías.
La catarsis. Se llama, además, esto sí que está estudiadísimo y comprobado, que cuando se produce esa catarsis entre público y actor, empieza la magia. Empiezan a
saltan chispas, sí, es como
sí,
en las relaciones, un poco de pareja, ¿no?
Y no siempre pasa. Eso no quiere decir que las funciones sean mejor o peor, porque esto también es una apreciación, ¿no? muchas veces equivocada por nuestra parte, por parte de los actores. Pero cuando pasa, es maravilla. Hay veces que dices, es que el público hoy me ha regalado la función.
Y hoy Elisa Matilla nos regala la música. ¿Qué es esto que está sonando? ¡Qué bonito!
¿Verdad?
Dime qué es y por qué lo has elegido.
Pues mira, lo he elegido porque es dentro de la música. Estábamos buscando, Juan Luis y Borre y yo, estábamos buscando músicas mientras la gente se sentaba a Gibraltareña. Y por unas cosas, por otras, llegué a esta canción que al final no se puso para mientras se sienta el público, pero sí que me la pongo yo antes de salir a escena.
Gino Paoli es quien te inspira antes de salir a escena para meterte en la piel de
Lola. Hay mucha gente que me inspira porque también escucho cosas de Cádiz, escucho carnaval mientras que me estoy maquillando y tal, pero sí que esta canción me deja un poco planchadita.
Pero vamos, es que te inspiras suave, con música, sí. Te metes en el papel con música.
Sí. No lo hago siempre, porque hay días que bueno, uno va más deprisa, pero siempre que me estoy maquillando, sí.
Tu per me sei sole cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, ma mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La 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 la.
Onda Madrid. Un sueño, una tierra, una pasión. Tu vino. Sé distinto. Prueba, acierta y disfruta con los vinos de la denominación de origen La Mancha. LaManchaWines.com. Síguenos en Facebook en Vinos de La Mancha. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Charlando en este de uno en uno de hoy con Elisa Matilla, actriz, interpretando ahora a Lola en esa obra escrita y dirigida por Juan Luis Iborra, Gibraltareña. Y bueno, vamos a volver a esa obra ambientada en los años 70, en la que Juan Luis mete mucho. Porque, bueno, por un lado podríamos tener lo que era esa época, ¿no? Y hemos pasado un poco de puntillas, pero se nos olvida, porque es algo de lo que yo creo que tampoco se ha escrito o se ha hablado tanto, que es que la valla de Gibraltar en los 70 era casi como una especie de muro de Berlín.
Pero claro,
tú lo has dicho, había familias que estaba la mitad de la familia de un lado a otro.
Uh-huh. Y que no se movían económicamente, además, porque, bueno, muchos estaban trabajando allí y no les interesó. Es decir, que parte de una familia se quedó allí y parte aquí. Nosotros tuvimos nuestro muro, pero no está contado, no está muy contado.
¿Por qué crees que no?
De todo lo que trajo.
Esto ya es una opinión personal, no sé.
Bueno, yo no lo sé. No sé por qué no se ha contado. Bueno, supongo que estábamos entretenidos en muchas cosas mientras.
Yo creo que esto a veces es más habitual de lo que creemos, ¿no? En los acontecimientos históricos, en los momentos históricos, muchas veces son los de fuera los que hablan de, y los de dentro como que corren un tupido velo y no se ocupan tanto, no sé.
El porqué no lo sé, pero sí que es verdad que cambió todo lo que fue la línea de la Concepción, Algeciras, todo esto sí que cambió por cuando se convirtió en un sitio donde se vivía del contrabando, donde una de los mayores burdeles de España.
Y ahí está Lola ejerciendo la prostitución, que es curioso, porque se mete en ello casi sin darse cuenta. ¿Esto puede ocurrir? ¿Cómo llega Lola a la prostitución? ¿Le puede pasar a cualquiera?
Claro, esto está muy maquillado. Es una forma de contar que tiene ella, de cómo llegó a la prostitución. Yo te puedo contar una diferente que no es la que cuenta ella, que es la visión de la actriz, pero no la del personaje. Bueno, pues Lola es una mujer que se cría sin padre y un día en la base de Rota, pues un sargento se la lleva a dar un paseo. Ella cuenta que fue su primera experiencia, pero realmente fue un abuso. Entonces, todo esto está por detrás de la función. Claro, tú no, tú dices, bueno, es una comedia, claro, pero ¿por qué ella lo cuenta así? Lola tiene toda su vida maquillada, pero a ella le vale.
Sí. Una versión edulcorada de su propia vida que tiene un pozo dramático terrible.
Terrible. Pero esto está por detrás. Esto está por detrás. Ella te habla de que bueno, se enamora de cada hombre con el que tiene una relación durante ese momento. Pues es una mujer que ha crecido sin padres, sin hombres, sin amor. Y bueno, yo creo que traslada ese amor en una manera y porque habría que comer. Era... pues ¿para qué voy a pensar otra cosa? Pero realmente la función es esto. Claro, es que parece todo un dramón, pero no lo es. Es que parece mucho drama.
Bueno, el caso es que también están esos sueños de Lola, sí, que de alguna forma pues todos tenemos y muchas veces utilizamos para seguir viviendo.
Sí.
Esos sueños que son la esperanza, ¿no? Esa última actuación de Lola con esa esperanza de emprender una nueva vida. En el caso de los actores, pues también el hecho de interpretar papeles os permite vivir muchas vidas, otras vidas, algunas terribles y otras, pues dices, mira, lo que yo a lo mejor nunca voy a llegar a ser y me subo a un escenario, me pongo delante de una cámara, de esos papeles, no sé, ¿tú cuál recuerdas así con especial ternura? ¿Alguno que dices, bueno, pues esto me ha llevado a donde...?
De todos los personajes. De casi todos aprendes algo. Yo creo que, por ejemplo, uno de los personajes que a mí me ha enseñado fue la Carmela.
Esa ay, mujer, sí, pero además...
Carmela. Yo creo que he aprendido mucho de la Carmela, de esta mujer. Pues se aprenden cosas. De Lola aprendo, hay personajes luego que no aprendes nada, pero bueno... Porque no te gustan, quiero decir, porque hay personajes que no te gustan y dices, bueno, yo los hago, los defiendo, no los juzgo, pero no aprendo.
No te aportan, a lo mejor en lo personal, pero en lo profesional,
sí,
pues sí, bueno, oye,
profesional
uno...
No tiene, estoy ya hablando de esta cosa personal de colocarte una piel distinta cada día, que al final algo se te queda.
¿Y alguno con el que te haya costado, te ha costado salir del personaje? No. Porque también puede haber... Esto también es peligroso,
sí,
¿no?
Sí, algunos actor, compañeros cuentan que... A mí no me ha pasado. La verdad, yo tengo muy muy claro en mi cabeza cuando trabajo y cuando estoy fuera, y siempre el trabajo, el personaje juega a través de mí, pero no conmigo.
Pero Elisa, ¿cómo se prepara una, por ejemplo, un personaje como el de Lola, una prostituta? Tú has hablado antes de emprender,
sí,
claro, ya me ha dicho 2 años de gira, ya el papel está más que preparado. Claro. Pero previamente, pues no sé, ¿te tomas la molestia de hablar con mujeres que ejercen la prostitución?
No es este tipo de personaje los que yo construyo. Yo construyo los personajes a partir de la información que yo tengo. Es
del
decir,
texto.
El conocimiento del texto, eso es. Del texto. Otra cosa es que hubiera que improvisar o crear una historia. Pero cuando yo tengo las palabras, las comas y los puntos, es a eso a lo que me tengo que ceñir, ¿no? Ese es mi juego, mi juguete. Mi juguete es ese. Y digo juguete porque yo creo que... yo tenía un profesor que hemos hablado antes de la formación. Yo tenía un profesor que me gustaba mucho una definición que él daba de la interpretación, ¿no? Y es que todos somos niños Cuando un niño juega con un palo, él ve un soldado. Y ese soldado se hiere, lleva un uniforme, lleva... Pero todo está en la imaginación. En la imaginación que él ve realmente. Entonces yo siento que soy esa prostituta. Juego.
Juegas. Y encima cuando las herramientas te las da, esas comas y esos puntos los ha puesto alguien como Juan Luis Iborra. Pero ¿cuánto tiempo llevas tú dedicada a la interpretación aproximadamente?
Pues más de 30 años.
Toma ya. Y claro, tú lo has dicho, los personajes te van dejando, vas aprendiendo, de muchos vas aprendiendo cosas, pero también cuando una actriz va cumpliendo años, y digo actriz en femenino, porque aquí las mujeres llevamos la peor parte de la historia, cada vez hay menos papeles interesantes para mujeres. Y, jo, vuelvo a romper una lanza en favor de Iborra, que sí que es alguien que se dedica a construir y a crear personajes para mujeres con experiencia y con experiencias, como esta Lola Gibraltareña. Pero esto es habitual, yo diría que no, pero
no,
bueno.
No es habitual, de hecho cada vez hay menos. Ya no es solo que haya menos en una franja de edad, sino que los personajes que corresponden a esa franja de edad normalmente lo hacen mujeres más jóvenes, porque es una industria donde, bueno, decide gente que esto tiene que ser así, porque al final es una industria, ¿no? Pero sí que ves series haciendo madres, pues niñas que a lo mejor no tienen edad de hacer madre. Yo lo he hecho, quiero decir, yo con 30 años ya hacía de madre de una de 18, pero no es lo normal, son muchos, sobre todo quizás en el teatro pasa uno menos, porque el teatro tiene menos edad. El teatro tiene menos edad y tú puedes hacer Medea o puedes hacer una heroína del verso con una edad que no es la que le corresponde, porque el teatro trabaja con la energía. Y eso es creíble. Yo hice La Carmela hace muy pocos años y no tenía ya edad de hacer La Carmela, en teoría, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la energía, pero las cámaras no mienten, el cine y la televisión, pues cada vez hay menos personajes femeninos.
Hombre, las cámaras no mienten, pero efectivamente las mujeres no llegamos a una edad y nos morimos y dejamos de tener experiencias importantes.
Interesantes.
Entonces,
que
por eso me refería, claro, a lo de los papeles interesantes.
Pero más, no, es que no los hay.
Claro, sí, que no sí. Hay. Igual que Juan Luis Iborra se ha tomado la molestia de construir un papel tan completo como el de Lola, la gibraltareña, pues si otros autores quisieran, yo creo que aportan más mujeres simplemente por la experiencia. Hay un dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues esto es aplicable desde mi punto de vista.
El teatro sigue habiendo
claro,
personajes para mujeres.
Igual que hay textos clásicos y hay de todo, pues dices, ¿por qué en cine o en televisión cuesta tanto?
Pues esto es lo que yo la explicación no la sé, sé que esto es una industria y al final lo que haces es vender. La industria, unos ganan, otros venden, otros pues ahora mismo realmente en España todavía no, pero fuera creo que está cambiando, quiero decir, hay sobre todo en audiovisual sí que se están haciendo ahora series hechas por mujeres, producidas por mujeres y con cosas interesantes que contar de mujeres de una cierta edad. Es que no voy a, me niego a decir mayores.
¿No?
Me niego a decir mayores.
Claro.
Mujeres con edad.
Bueno,
con madurez.
Tú hacer has hecho de todo, hasta presentadora, creo recordar.
Yo he hecho de todo. A mí
no te puedes quejar.
¿Qué tengo que hacer? Yo siempre pregunto.
Y luego
esto.
Los años por ti no pasan, porque yo te veo más o menos siempre igual.
Yo sí que me lo noto, ¿eh? Yo veo audiovisuales de hace tiempo y sí que lo noto, afortunadamente, porque si no, de hecho, yo creo que estoy mejor ahora.
Es que me lo has quitado de la boca, digo yo, es que te veo casi mejor,
según
vas cumpliendo años.
Y porque uno se va conociendo y va, pues...
Te sacan más partido.
Y que las modas son terribles.
O los 80 se ve,
te hicieron mucho daño. Los 80 hicieron mucho daño. Yo tengo fotos de los 90 donde no había visto una pinza de depilar en mi vida, claro. Entonces, yo veo ahora esa foto y digo, madre mía, qué es lo que llevaba encima.
Bueno, Elisa Matilla... andaluza.
Nací en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, nací en Madrid. Lo que pasa es que me he criado en el sur, pero nací en Madrid.
¿Con qué edad entonces te marchaste para el sur?
Muy pequeñita. Luego he estado yendo y viniendo, pero Yo me siento muy de aquí, ya llevo, es que llevo 30 años viviendo aquí ya.
Tú cuando has estado diciendo lo de yendo y viniendo y la formación, sí, en Sevilla y tal, pero ¿cuándo te vienes así un poquito más, lo que se dice, a trabajar a Madrid?
A trabajar en el año 88.
¿Cómo estaba el ambientillo?
Bueno, maravilloso, maravilloso. Claro, yo me enamoré de Madrid y de Malasaña, además.
Oye, ¿y cuándo conoces tú a Juan Luis Iborra? ¿Fue por aquel
entonces? En el año 89 le conozco.
Chica Iborra.
Él era guionista de un programa que yo hacía que se llamaba ¿Pero esto qué es? Uh-huh. Y desde entonces, y fue además uno de mis primeros amigos en Madrid.
Que yo decía lo de Chica Iborra porque existe.
Porque sale en mi currículum más que yo, casi.
Claro. Sí. Y supongo, pues, es una etapa divertida, además de todo lo que supusiera a nivel profesional para ti, ¿no?
Claro, no, y una etapa muy, sobre todo de aprendizaje, que yo siento que tenía un aprendizaje, que tenía los ojos muy abiertos a todo.
Y un Madrid, pues, muy animado.
Muy ochentero, muy, que
con,
todavía
con una gran
coleaba
efervescencia cultural.
Y gente muy, gente que te aportaba en cada esquina. Madrid sí que tenía esa cosa de artistas.
¿Eso ya no pasa?
Yo soy más mayor, salgo menos. Yo no digo que no pase, aunque no voy a decir que no pase, pero yo creo que somos menos inquietos ahora.
Ya, nos hemos acomodado, ¿no? Sí. Y es como que ya todo nos viene dado. Y aquella pues era una época en la que lo que no surgía lo creabas, ¿no? Un poco podría ser esa la definición.
Éramos más, teníamos, yo creo que nos habían despertado inquietud por la cultura. Y ahora hay menos.
¿Y tú eres curiosa? ¿Siempre te has considerado
yo
una
muy
persona curiosa,
curiosa muy
inquieta?
Curiosa, sí.
¿Esa energía de la que hablamos en el escenario proviene quizá de esa inquietud permanente?
Sí, yo soy una persona curiosa, me gusta. Sobre todo no me gusta que todo esté, no te voy a decir el aburrimiento, pero sí un poco que cuando ya sabes cosas en esta profesión o para cualquier otro sector de la profesión, cuando ya estás instalado y cómodo, pues llega un momento que dices, pues es que no, ya no tengo nada que contar. Y no, esto es un error.
¿Y Elisa Matilla, cuando era niña, tú cómo eras? ¿Eras muy nerviosa? ¿Eras inquieta? ¿Eras traviesa?
A ver, yo parezco muy nerviosa porque soy
sí, te estás moviendo
inquieta.
Todo el rato.
Sí, yo me muevo todo el rato y tal, pero luego por dentro soy paz. Soy inquieta de movimiento, pero por dentro sí, es un poco raro, ¿no? Pero sí que todo el mundo me dice, ay, con lo inquieta que eres, sí, soy inquieta de movimiento.
Me muevo
pero,
mucho, pero luego mi
por
mente
dentro,
está tranquila.
Mi mente está en paz.
¿Y cuando eras niña, cómo era?
Sí, pues eso, muy inquieta. Era pues un poco hiperactiva, de movimiento. Sí, yo me acuerdo que mi abuela decía, no sé por qué salgo a pasear contigo si voy sola.
Tú estabas para adelante, para atrás,
atrás,
corriendo
para adelante,
alrededor.
Me subo aquí, me bajo aquí. Allá. Sí, sí, inquieta, inquieta.
Algunas veces el tedio crece y se apodera de la ciudad, por las aceras la soledad, como un ladrón viene y va.
Ay, estamos escuchando a Ana Belén.
Sí, qué bonita canción esta.
¿Por qué la has elegido?
Pues es un disco que me encantan todas las canciones de este disco, que las letras son de Sabina y la música de Cole Porter, entonces fue una fusión maravillosa, que yo creo que les salió uno de estos discos que por mucho que pase el tiempo sigue de actualidad, con unas letras y unos arreglos estupendos. No es de los más conocidos.
De lamentaciones, basta ya. De contradicciones y adelante mientras aguante la ilusión. Abre la ventana por la mañana y deja que entre el sol. Basta ya, sigue mi consejo. No es verdad que te sientas viejo. Vamos a pintar en los muros de Madrid que el futuro va a pasar por aquí. Basta ya de cruzar los cables, basta ya de buscar culpables. No se vive más que una vez, anímate. Ven a la verbena que hay luna llena y déjate querer. seguir callando la emoción de morir matando. Date prisa, ven, no hay tiempo que perder. Nos espera en la estación nuestro tren. Es como el teatro, dos y dos nunca suman cuatro. Vamos a pintar los muros de Madrid, que el futuro está pasando, que el futuro está pasando, que el futuro está pasando por aquí.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Elisa Matilla interpretando a Lola en esa función llamada Gibraltareña. Hablábamos de ese texto de Juan Luis Iborra, dirigido también por él, de ese Gibraltar de los años 70, de cómo era la sociedad, de ese personaje que tú encarnas, que es Lola, que es una mujer pues con una vida dura, aunque ella intenta edulcorarla o intenta preservar, ¿no?, esos sueños que bueno, pues de alguna manera yo creo que todos tenemos, independientemente de la vida que llevemos. Pero no hemos hablado de esos personajes que sin estar, porque sobre el escenario estás tú sola, pasan por ahí. Y uno de ellos, si antes escuchábamos a Ana Belén, creo que es la propia Ana Belén.
Sí, Ana Belén, ella habla de, bueno, ellos se casaron, esto es real, que Juan Luis ha metido historias reales en toda la ficción de Gibraltareña, y aparecen Ana Belén y Víctor Manuel, que Gibraltareña Lola habla de ellos dos como si fueran casi uno, porque son Ana Belén y Víctor Manuel, ¿no? Los cantantes, ella dice, los cantantes, que se casaron en Gibraltar.
¿Y qué más personajes?
Pues aparece John Lennon, aparece Yoko Ono, porque la gente se casaba en Gibraltar antes.
¿También se casaron ahí?
Sí, se casaron en Gibraltar, es real. Entonces hay un encuentro que ella narra con Yoko Ono y con John Lennon, que a ella Yoko Ono no le cae muy bien, la china no.
Ay, yo no sé, Yoko Ono no ha caído así históricamente muy bien a casi nadie, no sé.
La china no le cae bien a la gibraltareña.
Yo no conozco a Yoko, pero yo me imagino que cuando hay un ídolo de masas ahí, pues cualquiera que se lleve el trofeo ya es malo por definición, ¿no? Esto debe ser como para una madre que te quiten a un hijo.
Que te quiten a un hijo, ¿no? Y aparecen muchos personajes también. Aparece pues mi madre, mi hermano, una enfermera que es la que me cuida. Y en toda la interpretación hemos intentado que esos personajes el público los vea. Se basó mucho en esto, ¿no? Intentar que esos personajes los vieran, que les dieran hasta un físico, ¿no? Que yo no lo describo excesivamente, pero que les dieran un físico y parece que lo hemos conseguido. Y
sí, que el público luego habla de los personajes, aunque los personajes no hayan salido a escena y han pasado todos por ti, por tu filtro. Pero tenéis testado, como ya lleváis tiempo con la obra, tenéis testado cómo describen los espectadores su paso por el teatro cuando van a ver Gibraltareña, porque esto... emociones a flor de piel, tú lo has dicho.
Es un viaje emocional, y es un viaje de Lola, que es hipnótica. O sea, lo que hace Lola es un poco hipnotizar en su historia, ¿no? Les mete dentro, les mete primero en una habitación de hospital, pero les saca a una España de los 70, ¿no? Entonces es un poco... Un viaje de, además de un que te proporciona una mujer que yo creo que lo que cuenta todo el mundo, que es una mujer que enamora, fíjate, con todos los defectos que puede llegar a tener Lola la Gibraltareña, es una mujer que te llevarías esa misma noche a cenar a tu casa.
Uh-huh. ¿Y sabes si los espectadores lo describen así, quizá como un viaje a través de emociones?
Sí,
del
sí,
tiempo.
Sí, ellos son palabras muy de ellos. De hecho, hay veces hay veces, no, muchas veces que me dicen, es que se me ha hecho súper corta. Dice, si está una hora y cuarto sin parar de hablar, dice, pues yo hubiera empezado otra vez. Uh-huh. Y entonces esto me gusta mucho.
Y claro, la obra ya está muy rodada, muy trabajada, sí, el texto también, pero ¿ha habido en estos dos años retoques?
No se ha cambiado una coma. No se ha cambiado una coma. Se cambiaron muchas en los ensayos. Durante el mes y algo de ensayos se cambiaron, por ejemplo, se cambió el final. Esto es lo bueno que tiene también Juan Luis, y que algo esté, que un traje que esté a tu medida. Pues porque sí que es verdad que yo algunas cosas soy un poquito pesadita con él, y es como, ay, esto no sé si lo veo. Bueno, pues buscamos. Y
él te deja.
Y él me deja, sí. Bueno, cuando piensa que no, no hay forma de convencerle. Pero es una persona que escucha muchísimo, escucha. Escucha mucho y escucha desde el momento en el que tú ya has masticado un poco el personaje, ¿no? Que cuando ya lo has masticado y te lo estás tragando, hay veces que dices, ay, pues a lo mejor necesito esto, pues a lo mejor necesito contar esto, o que el final. Y sí que retocamos mucho, de hecho, hay 5 folios que se hicieron 3 días antes de estrenar.
El apretón final, ¿no?
Apretón
como para los,
los
exámenes.
Fue como esto. Y fue también porque nos encontramos yo me encontré a Miguel Reyán, que estaba con un monólogo, fui a verle porque me interesaba ver su trabajo y cómo se había enfrentado al monólogo. Y hablando con él del monólogo de Gibraltareña que iba a hacer después, nos estuvo contando una serie de anécdotas, de cosas del sur. Yo al día siguiente llegué al ensayo y le dije, Juan Luis, esto hay que meterlo en la función. Él estuvo de acuerdo, y gracias a Miguel Reyán hay un trozo en la función que era nuevo y que la gente disfruta mucho con él.
Anécdotas del sur, pero ¿y anécdotas sobre el escenario que te hayan pasado, a lo mejor no
bueno,
en
me
esta
han pasado
función?
Miles, me han pasado miles estas cosas. Yo tengo una de haberme equivocado de puerta y salir por una puerta de emergencia por la que no pude volver a entrar.
O sea, que te fuiste a la calle.
Me fui a la calle.
O sea, fuiste a salir al escenario.
No,
en el
fui a salir por el patio de butacas hacia camerinos, me equivoqué de puerta y me fui por la salida de emergencia.
Claro,
en camisón. ¿Qué te parece?
Pues cualquiera que te viera
en
pensaría
a
esta
la
mujer.
Calle. Sí, de hecho, amigos que compartieron ese momento, cuando salía la película esta de Bird, que él salía a la calle vestido, no me acuerdo qué le pasaba, me dijeron, tienes que ver la película, porque sí que me pasó.
Tú en camisón en la calle, y entre tanto el público en el patio de butacas esperando.
No, todavía no tenía que salir yo. Todavía yo había salido del... No, todavía.
O sea que lo peor es que no te echaron ni en falta.
Sí. O sea, en el momento en que la regidora dijo, ¿dónde está? Esto fue en Almagro, en el teatro allí,
en el festival de Almagro.
En el festival. Y atravesé la plaza de Almagro en camisón y descalza.
¿Y tuviste que entrar otra vez por la puerta principal?
Exactamente.
¿Te dejarían entrar? Claro.
Evidentemente.
Porque si te
no,
toca un
estaban
un
todos
portero...
los técnicos con cascos, con walkies, esperándome allí, porque fue como un momento como de qué horror, porque tenía poco tiempo para cambiarme y volver a entrar.
¿Pero tú eres despistada?
Pues no mucho, pero es que... No mucho.
Pero ese día te desorientaste.
Pues me desorienté porque llevábamos tiempo haciendo esa obra en el Pavón y salía por el patio de butacas y bueno,
y
cuando llegué, al cambiar de teatro, sí,
al
llegar a Almagro había 2 puertas y elegí una y la elegí mal. Pero sí que nos han pasado muchas cosas muy divertidas y maravillosas que tiene el no poder parar una función para reírte, tiene a veces cosas grandísimas.
Bueno, Elisa, también porque tú te lo tomas con humor, porque a lo mejor a otra actriz o a otra persona le pasa algo y se lo toma mal y es como, ay, Dios mío, qué disgusto.
Me lo tomo bien ahora, cuando pasaba los 3 minutos que esto pudo durar, 2 minutos, o sea, a mí me iba a dar algo, al pobre Miguel Larros, que estaba en la plaza comiendo pipas, me vio pasar en camisón.
Y dijo, ¿pero qué hace aquí?
Y dijo, ¿qué ha pasado? Y sí, muchas anécdotas divertidas, que es lo bueno también que tiene el teatro, que tienes que
en
salir
el teatro,
en el momento.
Claro, trabajáis sin red, claro. Porque esto pasa en un rodaje, una serie de televisión, una película... bueno, pues se puede producir un retraso en el rodaje, pero se para y se soluciona, aunque implique, pues eso, un retraso. Pero claro, un teatro lleno, el patio de butacas, te ocurre cualquier contratiempo, del tipo que sea, y madre mía.
Sobre todo los ataques de risa, porque a veces nosotros, pues, a veces no lo podemos evitar, pero según qué función, pues no cuela. O sea, no cabe, que es como que te enfadas y llegas a camerino enfadado contigo porque como de cómo había podido entrar la risa. Pero a veces es inevitable.
¿Hay algún compañero o compañera de trabajo con quien especialmente te entre la risa? Porque si te llevas muy bien y hay mucha complicidad, pues a lo mejor bajas más la guardia y o te conoces
mucho.
Yo
creo que con Carlos Sobera, por ejemplo,
creo que con Carlos
ha sido una de las personas con las que más me he reído, me he aguantado la risa en escena. Porque Carlos tiene una risa muy fácil. Entonces yo me venía arriba y siempre le hacía alguna pequeñita
para hacerle reír,
¿no? Para por lo menos que me mirara como de no me hagas nada. Y terminaba que la mayoría de las veces pues se me contagiaba a mí.
Pero, hombre,
además es que la obra era palabras encadenadas, que no entraba una risa, no entraba ninguna risa, o sea que es que no podíamos reírnos. Entonces me gustaba ahí darle un poco de cerita con lo de...
Pero tú, a ti lo del humor se te da bien como actriz. Pero ¿y en tu vida personal también tú pues eres un poco así en las fiestas, la que eres capaz de arrancar una sonrisa, contar una anécdota?
Yo soy muy gamberra. Yo soy una mujer gamberra. Entonces, sí que intento recurrir a la risa. A mí la risa me sana. Me sana mucho. Me sana... yo tengo un humor negro muy grande. Entonces, a veces ya lo llaman ironía o lo llaman... Pero bueno, yo creo que es humor y es humor negro y lo tengo y de todo vale reírse. De todo.
No dejas títere con cabeza.
De todo vale de reírse. Creo que el humor es importante y que no tiene que tener límites.
Eso también es un poco lo que ocurre con Gibraltareña. Ese viaje tan emotivo que hace que el espectador en un momento dado... pues hasta derrame una lágrima, y al final es la risa lo que rompe, lo que está todo el rato haciendo que estemos en una especie de montaña rusa emocional.
Yo creo que te desarma un poco, ¿no?, la risa. Yo creo que cuando uno va a ver un drama o una tragedia y está preparado...
Hombre, también es cuando uno se ríe, que a veces cuando estás en tensión en el teatro necesitas esa válvula de escape como espectador. Decir, mira,
lo necesito,
que no puedo tanta tensión.
Es que yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que estar en la balanza. Las dos cosas tienen que estar en la balanza. Hay un momento de la función donde la gente se ríe muchísimo. Y es un momento súper dramático. Que Juan Luis a veces me dice, no sé si me enfada un poco que se rían tanto
pero
aquí.
A lo mejor es precisamente eso. No pueden aguantar tanta tensión. Y...
No, a veces le digo, no haberlo escrito así.
Oye, yo pregunto, ¿quién de los dos crees que lo está disfrutando más, Gibraltareña? ¿Juan Luis Iborra o tú?
Yo.
Tú
Juan
más
Luis
que
también, pero es que es un regalo todos los días. Es un regalo todos los días entrar en las historias de la Gibras. Y hasta yo cuando estoy a veces en el escenario, digo, oh, ya voy por aquí, ya solo me quedan 5 minutos.
Que se me acaba la
se me
obra.
Acaba. Pues así, ¿te lo puedes creer? Pues esto.
¿Qué versión más chula de este tema,
sí?
Sweet Dreams? ¿La has traído tú también?
Recomiendo mucho todo el disco. Se llama Badu, el disco completo. Y es estupendo. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Put a fellow lion. Lie a baby bottle. Hey. Riado de dodo. Paro de vivir. Ay, 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 ay.
dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Yeah, everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Por un paro de
Elisa Matilla, oye, volviendo a Gibraltareña, bueno, estábamos hablando, claro, Lola, prostituta, en coma, pero tú sales divina de la muerte, porque sales guapísima, súper sexy, con un vestido blanco, derrochando glamour y elegancia.
Sí, esto es curioso, ¿eh? Y además es una cosa que quiso Juan Luis desde el principio, que él quería una puta...
De alto standing.
Quería una puta...
Aunque fuera de Gibraltar.
Con sus mejores galas. Eso. A ver, cuando ves la función también entiendes por qué va así vestida, supongo, ¿no? Porque ella termina actuando para las tropas, que no voy a desvelar nada, pero claro, es que su vida es un lío, y ella termina actuando para las tropas en la base de Rota, como hizo Carmen Sevilla o Marta Sánchez. Entonces, este disparate, ella va vestida como para una actuación, ¿no? Y él quería una cosa muy italiana y... una mujer muy italiana, muy de curvas, que yo no las tengo, entonces pues está todo jugado a favor para que parezca que las tengo. No solo eso, sino que también quería que el blanco era muy importante, porque bueno, al final la gibraltareña, digamos que está en ese sitio donde dicen que te confiesas y ves tu vida en ese túnel. Donde dice que te confiesas y ves pasar tu vida en diapositivas. Pues eso es un poco esto.
Elisa Matilla, hemos hablado mucho de Lola, hemos hablado mucho de Gibraltareña, ahora en el Teatro Bellas Artes de Madrid, pero sin duda una función que va a seguir viajando, porque la escenografía es, bueno, fácil de...
Muy fácil.
De manejar y de llevar a otros lugares.
Y no tiene edad. Lola no tiene
Lola
edad,
no tiene edad, o sea que el tiempo no pasa por ella. Pero claro, aprovecho también para preguntarte, ¿otros proyectos? ¿Hay alguna cosilla que nos puedas comentar, adelantar?
Por estrenarse está, justo ahora acabo de hacer una TV movie que está basada en los Estudio 1. Es un jardiel y es los habitantes de la casa deshabitada, que se ha hecho ahora en TV movie, pero que no es realmente... un teatro grabado al uso como se hacían antes los estudios, sino que es una fórmula en la que lo hacen en película. Entonces me hace mucha ilusión además que esto pueda encontrar esta fórmula de llegar a la gente, porque es una manera muy atractiva de hacer teatro.
¿Y Gibraltareña podría también llegar a la pantalla en este sentido?
¿Por qué no? Yo creo que todo puede tener un lenguaje audiovisual, ¿no? Y Juan Luis siempre, además,
lo maneja
en el teatro y lo maneja en el cine. Entonces yo creo que siempre tienen algo cinematográfico sus funciones.
Bueno, total, que un buen momento, entiendo, en lo personal y en lo profesional, el que está pasando Elisa Matilla.
Sí. Muy bueno, yo no reconozco que tengo una buena manera de tomarme todo. Siempre.
¿Ha habido algún momento en una trayectoria profesional tan larga como la que ya llevas, que empezaste muy jovencita, en el que, no sé, te hayas sentido con ganas de tirar la toalla?
No, con ganas de tirar la toalla no, porque yo quiero hacer esto, pero con más cuesta arriba, indudablemente. Yo creo que cuando, sobre todo cuando empiezas a cumplir edad, yo creo que, bueno, a partir de cierta edad se hace todo un poco más cuesta arriba.
No solo la edad también, ¿eh? Y mira que yo lo apuntaba antes. Yo a veces tengo la sensación de que en nuestro país somos un poco de modas, ¿no? Entonces hay un actor o una actriz que de repente está en todas las salsas, en todos los platos, le vemos a todas horas, y luego, pues no sé por qué...
Sí, pero yo creo que esto es una cosa más de la prensa, ¿sí? No es del público.
¿Somos los culpables nosotros los que
no lo sé,
mostramos?
Yo creo, pero digo, a la hora de ir al teatro, estas modas no son reales para sentar.
Pero a la hora de ir al teatro, Elisa, yo no sé si estás de acuerdo conmigo también, que muchas veces aprovechan el tirón mediático de un actor que a lo mejor está haciendo tele para llevarle al teatro para arrastrar público.
Ah, bueno, pero esto tiene una lógica. No, a ver, no me refería exactamente a eso. Indudablemente la televisión es una plataforma. Tú entras todos los días en casa de los espectadores y luego los espectadores se quedan con ganas de verte en directo. Esto nos ha pasado, quiero decir, yo lo he vivido, lo he vivido. Me refiero a que sí hay cosas que de repente hay profesionales que tienen una carrera muy corta, y creo que eso a veces tiene que ver con los medios de comunicación.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Asumiremos nuestra parte de la culpa. Nacho Cerezo en la realización técnica, Elisa Matilla, muchísimas, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Recordamos Gibraltareña, Teatro Bellas Artes, ahora en Madrid. Y nos vamos a despedir con tu selección musical. Black Velvet se llama el tema, de Los Fingers.
Eso es.
¿Por qué lo has elegido?
Con
tu El Broche Final.
Me encanta esta canción y también forma parte de mi terapia de Gibraltareña.
Pues...
entonces me las has pedido ahora y eran fáciles para mí estas, que estaba todos los días un poco con ellas, ¿no? Porque suelen ser como un ritual.
La próxima vez que vengas, a ver qué
a
selección
ver,
¿qué musical
traigo?
Nos traes, que al final
traigo.
La música dice mucho del estado de ánimo de las personas, ¿verdad? O de su personalidad.
Eso es.
Elisa Matilla, gracias.
Muchísimas gracias, un placer charlar contigo como siempre.
Gracias a ti.
Mississippi in the middle of a dry spell, Jimmy Rogers on a vitriol up high, Mama's dancing with baby on her shoulder, the sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing how to move everything, always wanting more. He leave you longing for black velvet, that little boy's smile. Black velvet with that slow sudden style. A new religion that will bring you to your knees. Black velvet. If you please, up Memphis, where music's like a heat wave, white lightning bound to drive you wild. Mama's babies in the heart of every schoolgirl, love me tender, leave him crying in the eye. The way he moved, it was a sin, so sweet and true. Always wanting more, and he leave you longing for black velvet and that little boy's smile. Black velvet with that slow starting style. A new religion that will bring you to your knees. Black velvet. Yeah.
if you please. Every word of every song that he sings for you. In a flash, he was gone. It happened so soon. But what would you do? Black velvet with that slow sudden style. A new legend that will bring you to your knees. Black velvet, if you please. Black velvet and that little boy's smile. Black velvet with that slow sudden style. And you're a legend that will bring you to your knees. Black velvet. If you please. If you please, if you please, if you please, if you please, if you please.